Buenos días y bienvenidos al quinto programa de La Cola del Pelotón. Les habla Cristian Miconi. Nos encontrábamos ante una de las temporadas más igualadas y emocionantes del ciclocross europeo. Las 7 pruebas disputadas hasta ahora habían contado con 7 vencedores diferentes, pero en Coxsite la igualdad se rompió. Van Aert logró la victoria en la segunda prueba de la Copa del Mundo. El barro dominó el circuito belga en un día gris y nublado. Solo Kevin Pavels aguantó hasta las últimas vueltas, cuando el ritmo de Van Aert ya se hizo imparable. Sin embargo, Pavels ganaría en el Super Prestige de Francorchamps, un nombre que sonará muy familiar a los aficionados de la Fórmula 1. Profundizaremos luego, cuando llegue el bloque del ciclocross. Los titulares del ciclismo en ruta provienen de la entrevista de Nairo Quintana en El País, que ha dado mucho que hablar. Si no la han leído, no se pierdan las declaraciones más importantes. Del mismo modo, ya hemos conocido a qué gran vuelta acudirá el colombiano. Y a mi derecha, dándome las instrucciones por el pinganillo, está Albert Rivera.
Muy buenas, Cristian, con muchas ganas de empezar hoy.
Y el control técnico, Antonio Ruiz, hace posible todo esto. Además, tenemos una entrevista con José Mas, director del nuevo equipo profesional de Torrevieja. Con él, charlaremos sobre la formación del conjunto y sus proyectos a corto y largo plazo. ¡Comenzamos! Y sí, como comentábamos, la actualidad en el ciclismo en ruta viene marcada por la entrevista de Nairo Quintana en El País, en la que la semana pasada habló de todo, no se cortó un pelo, de su actuación en la Vuelta, de su relación con Valverde, de su situación en el Movistar, y además también dejó un titular muy importante sobre la relación entre Valverde y Purito.
Sí, vamos a comentarla poco a poco, y la entrevista que hizo con Carlos Arriba, cuando le preguntaban si cree que habría ganado la Vuelta si no se hubiera caído, el colombiano, muy decidido, dice que aunque Contador era el favorito, él habría estado muy muy cerca.
Yo creo que perdimos, la verdad, un duelo apasionante ahí. Y fue una pena porque yo, para mí, el favorito antes que Contador era Nairo Quintana, la verdad.
Sí, Contador venía de la lesión, pero estaba muy fuerte y... Bueno, Quintana es que siempre es imprevisible porque le ves la cara y dices, este está muerto. Pero de repente te mete un hachazo y te deja claro, de favorito.
Claro. Y por ejemplo, Carlos Arribas, ¿qué tipo de corredor decía que era Nairo Quintana en la entrevista?
Un corredor, exactamente, decía chuparruedas, puede ser.
¿Chuparruedas Nairo Quintana?
A mí me extraña un poco, pero bueno, si bueno, aquí Carlos Arribas lo dice, tampoco vamos a criticarle.
Nosotros, cuando hablamos de un chuparruedas, el primer nombre que se nos viene a la cabeza normalmente es Cadel Evans. O incluso, lo estábamos comentando antes, Wiggins en el Tour de Francia del año 2012.
Con todo el cariño para Wiggins, claro. Pero bueno, que tiene mucho estilo y es un gran corredor, pero sí, ese Tour que ganó fue gracias a Froome, chupando rueda.
Y además, ¿qué más comentarios vertió en la entrevista a Nairo Quintana? ¿Qué más titulares dejó?
Pues en El País le preguntaban que cómo se siente cuando preparan un Tour tan fácil, en teoría, para él. Y bueno, obviamente él dice que estando Contador, Froome y Nibali, un recorrido no está preparado para él. Y también se queja del Pavés, que dice que da mucho espectáculo, pero probablemente puede acabar con la carrera de más de un favorito.
Yo en este aspecto lo siento, pero tengo que poner del lado de espectador. La verdad que la carrera que vimos el año pasado, este año en el Tour, fue espectacular y yo pienso que el Tour de Francia ganó mucho con el Pavés. Y yo creo que por ese motivo lo han repetido este año. Han vuelto a incluir una etapa de Pavés.
Sí, sí. También depende mucho del tiempo que haga, como estábamos diciendo antes, del clima. Pero bueno, el colombiano normalmente tira para casa y dice que es peligroso, obviamente, porque claro, puedes acabar en una carrera de 3 semanas, acabar en un día.
Pues sí, y además lanzó una pullita a un compañero de equipo, ¿no?, como Valverde, sobre su relación con Purito Rodríguez, el corredor del Katusha.
Así es. Dice, bueno, como todos sabemos, que siempre hay una guerra abierta entre Valverde y Purito, y muchas veces nos ha hecho perder mundiales. Y esto, bueno, esto lo transmite el colombiano, que lo deja caer. Es extraño porque es un compañero de equipo muy importante para él, pero bueno, tampoco lo critica, pero simplemente lo dice, que es lo que pensamos todos.
Sí, dice que ha habido muchas disputas en las carreras, sobre todo los campeonatos del mundo, ¿no?, que nos recuerdan como el año pasado en Florencia, en la que, por un lado, ni Valverde ni Purito, sobre todo Valverde, no se decidió atacar y por eso mismo perdió la oportunidad de ganar una medalla de oro, la tan ansiada medalla de oro que se escapa Valverde.
Pues sí, nada. Que tener tiene medallas, pero bueno, nos falta la de oro y se la merece, aunque parezca que no, pero bueno. También el colombiano, quería comentar que le preguntaron sobre qué posibilidades se ve de ganar el Tour de 2015, porque todo el mundo dice, Quintana va a ganar el 2015, tiene que ganarlo, es su recorrido. Y obviamente él piensa esto, pero dice que habiendo líderes como Valverde y como Contador, pues decir esto no tiene sentido.
Yo creo que debido a la facilidad del recorrido para escaladores, se presenta un Tour muy abierto, precisamente por eso. Así que bueno, si quieren leer por completo la entrevista de Nairo Quintana, ya saben que pueden consultarlo en la web del País. Y ahora pasamos al ciclocross. Y con la música del ciclocross, esta canción de Black Keys, Gotta Get Away, analizamos las pruebas celebradas el pasado fin de semana. La segunda edición de la Copa del Mundo en Coxside y la quinta carrera de la Super Prestige. Comenzamos por la primera.
Pues la primera carrera comenzó con todas las figuras juntas. Sin embargo, ya en la primera vuelta, el corredor Van Aert impuso su ritmo y no pudieron seguirle. Dominó la prueba en solitario y Kevin Pavel, segundo, entró a más de 2 minutos después de Van Aert.
Y Van der Poel, del Giant Shimano, finalizó en tercer lugar. La figura del ciclocross, Sven Nys, sufrió una caída y acabó 15º. La verdad que la temporada del caníbal defrauda, a excepción de la victoria en Roms.
Pero no podemos dejar de elogiar la figura de Van Aert. Su exhibición en Coxside puede marcar el inicio de una gran figura del ciclocross. El holandés realizó la última vuelta en poco menos de 7 minutos, Cristian.
Sí, y lo cierto es que durante la transmisión de Coxside todos nos preguntábamos cuál era el potencial del joven corredor holandés. Quizás, esto es una especulación, suceda a Nys en el liderazgo del ciclocross mundial.
Bueno, eso ya lo veremos, pero bueno, el líder de la Copa del Mundo, Van der Haar, participa en Francorchamps. El nuevo líder del torneo es Kevin Pavels, seguido por Mensen y Van Turnout. La próxima prueba será Milton Keynes. La ciudad inglesa cogerá la tercera prueba el sábado que viene, día 29.
¿Y qué pasó en Francorchamps? Vamos a comentar ese nuevo lugar de culto del ciclocross. La prueba de Francorchamps se celebró en un lugar histórico del deporte de motor, el circuito belga de Spa, conocido por albergar el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. La carrera de ciclocross del pasado sábado dejó alicientes para que empecemos a recordar al circuito de Francorchamps por el ciclocross y no por la Fórmula 1.
Y es que el circuito, Christian, contaba con partes tan emocionantes como el muro de Van Verbeke a una pendiente de más del 25%. Además, como siempre, el público respondió y se vivió un ambiente magnífico.
Y la carrera tuvo emoción hasta la última vuelta. Pobels y Van der Haar rodaban en cabeza y se habían distanciado del pelotón. Cuando Van der Haar empezó a apretar para hacerse con la victoria, se cayó en una de las curvas finales.
A partir de entonces, la carrera fue muy fácil para Pavels, incluso aumentaba su distancia con el holandés. Van der Haar tenía que vigilar a Tom Messen. El corredor del Telenet le complicó aún más las cosas a Haar. Con un final lleno de incertidumbre, Haar entró en segundo lugar y Messen fue tercero.
Y la clasificación de la Super Prestige está al rojo vivo. Tenemos hasta 6 corredores top en un margen de 5 puntos. Pobels es el nuevo líder con 63 puntos, seguido de Van der Haar y Van der Poel. Pueden consultar la clasificación en nuestro Twitter. Y en España hemos tenido una prueba más de la Copa Federación y, por supuesto, una carrera más del Challenge de la Comunidad Valenciana. Desde Bélgica nos movemos al territorio nacional. Siempre decimos que nos vamos a manchar de barro, pero en la carrera de Navia fue imposible acabar sin mancharse. Un tiempo horrible empañó la prueba de la Copa de España.
Así es, la lluvia provocó que se cerrara la parte del circuito más próxima a la playa. De hecho, la carrera estuvo marcada por el pésimo estado del terreno, fangoso en ocasiones. Además, el clima también influyó en la escasa afluencia de público.
Y a pesar de la situación geográfica, Aitor Hernández se impuso una vez más en la séptima prueba de la Copa Federación. El corredor del Specialized va camino del pleno de victorias y al ritmo que va, parece que solo Felipe Orts puede pararle.
Aunque el circuito no se adapte a las características ideales de Felipe, el valenciano finalizó segundo y recorta distancia en el liderazgo de la categoría sub-23. El mejor sub-23 en la clasificación es Kevin Suárez, que acabó tercero en Navia.
De esta manera, Aitor Hernández podría coronarse como campeón matemático dentro de 2 semanas, Erigorre. solo faltaría por decidir el ganador en la categoría sub-23.
Y en el Challenge de la Comunidad Valenciana, la vida siguió igual. Cuando Felipe Ors disputa la Copa Nacional, el dominio de Dani Guerrero es clarísimo. Victoria de nuevo para el del Cliniford en Alcubas.
Y el fin de semana tenemos cita en Alcira. Será el domingo 30 de noviembre. Y la semana siguiente podemos acudir a dos carreras dentro de la provincia, en Orihuela y en Villena. La primera en sábado y la segunda en domingo.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Más buenas noticias para el ciclismo provincial. Nace en Torrevieja un equipo élite y sub-23. El nombre del club será Ciclos Acequión Torrevieja y se volcará en la formación de jóvenes corredores. Tenemos a su responsable, José Mas, al teléfono para charlar sobre este nuevo conjunto. Buenos días, José.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos, José, ¿cómo surge este proyecto?
Pues mira, este proyecto lo llevamos barajando ya durante varios años entre la gerencia de la tienda especializada Ciclos Acequión y yo. Entonces, este año hemos visto que se daban las particularidades necesarias como para llevar a cabo el proyecto y dijimos, venga, vamos a lanzarnos y ahí estamos, intentando sacar el máximo provecho al tema.
¿Y por qué pensáis que este año se daban las características ideales para lanzar este proyecto?
Pues mira, precisamente el año pasado estuve como segundo director de un equipo de Petrel llamado Ferbay. Entonces de este equipo salieron varios chavales en categoría élite sub-23, en la cual tienen que militar este año. Y había que darle, digamos, la oportunidad a esos chavales que se pudiesen desarrollar y llevar a cabo su futuro deportivo. Entonces es una categoría muy difícil, sobre todo para los chavales cuando pasan de primer año. Y dijimos, pues mira, vamos a embarcarnos ahora en el proyecto y es lo que hemos hecho. Y ahí estamos.
Buenas, José. Soy Albert Rivera y yo te quería preguntar sobre, como has comentado, de Offerbikes, ¿con qué objetivo realizas esta alianza con ellos? Imagino, como has comentado, para sacar chavales de allí, ¿no?
Sí, pues mira, la alianza es, yo he estado 2 años trabajando codo a codo con Juanjo Mendiola, que es el director de esa escuadra juvenil o junior. Entonces he visto tan buena armonía y los chavales lo han estado trabajando también durante estos 2 años. Que en una reunión que mantuvimos Juanjo Mendiola y yo dijimos de dar continuidad al proyecto, un proyecto que empieza en categoría junior y se va a ver refrendado luego en categoría élite.
Así. ¿Y en cuántas carreras de cada año que viene tenéis pensado participar en la próxima temporada?
Pues mira, carreras, por suerte, dado los patrocinadores que hemos podido conseguir. Entre ellos se encuadra la tienda Ciclos Acequión. Tenemos también al Golden Gym, un gimnasio de aquí de Torrevieja. Y uno de los principales mentores del tema, que es la empresa Masa Internacional, pues vamos a intentar hacer todo el calendario nacional que se pueda sin abusar de carreras para no cansar en demasía a los ciclistas. De hecho, como hemos apuntado anteriormente, la mayoría son de primer año y tampoco hay que llenarlos de muchas carreras, sino al final las piernas se resienten.
José, y bueno, imagino que pensáis competir fuera de la Comunidad Valenciana, porque ya nos han comentado varios representantes del ciclismo de aquí que hay muy pocas pruebas élites en el territorio valenciano.
Pues mira, vamos a intentar participar en todas las que hayan aquí en la Comunidad Valenciana. Vamos a participar en ellas. Vamos a participar también en Murcia, Madrid, Castilla-La Mancha. Es decir, en categoría élite ya el viajar está a la orden del día. Luego también la categoría senior desaparece, con lo cual la categoría élite va a poder disputar pruebas open con ciclistas encuadrados también en categoría máster. Entonces, vamos a intentar también participar en dichas pruebas. Los ciclistas que son de primer año, sub-23, también la Comunidad Valenciana les da la posibilidad de correr la Copa Alicante en categoría junior. Con lo cual, pruebas van a tener más que de suficiente. De hecho, la temporada la vamos a iniciar ahí en vuestra tierra, en vuestra zona, corriendo la Interclub del Vinalopó.
Uh-huh. Y hablando de ciclistas, imagino que ya la plantilla está casi cerrada. ¿Qué perfil de correr?
Tal vez, a falta de una o dos incorporaciones, prácticamente ya está toda perfilada.
¿Y qué perfil de corredores habéis buscado? ¿O estáis buscando también? Porque, como habéis comentado, te faltan un par de incorporaciones.
Sí, mira, en esta categoría todavía los chavales se tienen que estar haciendo y formándose. El perfil de los chavales, pues mira, tenemos de todo, desde chavales que sprintan, chavales que pasan bien la montaña, chavales que se encuadran en las características de clasicómanos por su manera de correr y pelear todas las carreras en fugas. Es decir, luego tenemos otros chavales que tendrán que hacer un poquito más función de acompañar a los posibles líderes. Es decir, tenemos de todo. Pues somos poquitos, pero vamos, se ha intentado coger... no sé cómo explicarte o cómo explicarle.
De todo un poco, José.
Sí, un poquito de todo.
Y bueno, pues como estabas comentando, ¿qué objetivos a corto o medio plazo marcáis?
Bueno, en un principio, a corto plazo, lo primero es hacer una buena Interclub del Vinalopó para que los chavales vayan ganando en confianza y a su vez que esa misma Interclub nos pueda abrir puertas a otras competiciones. Lo vamos a tener en algunas un poquito más difícil porque es un equipo de nueva creación, con lo cual nos tenemos que ganar las invitaciones a algunas pruebas. Vamos, en nuestra mente también está el hacer la Vuelta a Talavera, la Vuelta a Castellón, Vuelta a la Comunidad Valenciana, Vuelta a Sevilla y, si lo permite el tema presupuestario, quisiera hacer junto con el equipo Ferrovial Junior la Vuelta a Galicia.
Y entonces, ¿hasta dónde soñáis con llegar con vuestro equipo?
¿Hasta dónde soñamos llegar? Bueno, por soñar se puede soñar muy, muy alto, pero lo que es evidente que hasta que el presupuesto nos llegue vamos a estar ahí peleándolo y disputándolo todo lo que se pueda.
Sí, y hablando un poco de más del presupuesto, me has comentado que sí que habéis encontrado financiación, que tenéis un par de patrocinadores ahí disponibles, pero ¿habéis tenido muchas dificultades para encontrarlo? ¿Ha sido difícil sacar adelante el proyecto?
Pues mira, por suerte, tengo y dispongo de muy buenos amigos, que en tal de que me he puesto en contacto con ellos, se han brindado a ofrecerme la posibilidad de sponsorización y patrocinio. Y la verdad, hombre, un poquito ha costado, pero no ha costado mucho. De hecho, estoy a la espera de cerrar, prefiero, voy a decirlo breve y escuetamente, de firmar con una multinacional de zapatera, un contrato también con ellos de patrocinación, y esta misma noche estoy a la espera que me llame otro amigo de una localidad cercana aquí a Torrevieja para que me confirme si realmente también se cierra el otro acuerdo que está pendiente. Pero vamos, ya con lo que tenemos ya, gracias a estos sponsors que os he comentado con anterioridad, Golden Gin, Ciclos Acequión y Más Internacional, ya lo tenemos prácticamente casi todo cubierto.
Sí, José, está claro que hay que moverse para conseguir la financiación disponible y, bueno, en cuanto a los chavales, ¿les ve ilusión por seguir el ciclismo en general?
Los chavales sí que se les ve mucha ilusión. De hecho, con algunos de ellos empecé en categoría cadete en un equipo de la región de Murcia. Hemos ido pasando los años y hemos ido subiendo todos juntos de categoría, con lo cual la ilusión ahora mismo de volvernos a juntar todo en la máxima categoría de rango amateur, y están todos pues súper ilusionados a la hora de que quedamos los fines de semana para ya empezar con la planificación de entrenamientos y demás. Están todos muy contentos e ilusionados a la vez.
Y bueno, José, en el panorama provincial y autonómico, ¿cómo valoras la situación del ciclismo?
Mira, tenemos la suerte de estar en una comunidad que el ciclismo, en comparación a otras, está bastante, bastante mimado.
De hecho,
es decir, la comunidad valenciana, yo me aventuraría a decir que la única comunidad que la sobrepasa en volumen de carreras es el País Vasco. Por el resto estamos por encima de cualquier otra comunidad a nivel nacional.
Sí, así es. A nivel de federados en ciclismo, la única provincia que supera a la comunidad valenciana, la única comunidad, perdón, es el País Vasco, efectivamente.
Yo digo, no debo andar muy mal.
Y no, eso es lo cierto.
Pero desde el ciclismo base, desde las escuelas, pasando por cadetes, junior y ahora en categoría élite sub-23, yo pienso que estamos dentro de lo mejor del panorama nacional.
Y bueno, José, una persona como usted que vive el ciclismo, ¿cómo ve el futuro de esta profesión a nivel nacional, los próximos logros de nuestro país?
Mira, a nivel nacional, es que me acabas de hacer dos preguntas en una. Vamos a ver, el futuro del ciclismo pasa por las televisiones. Es decir, en el momento que las televisiones se metan más de lleno,
Víctor 1,
y es que estoy trabajando y se me ha...
No pasa nada, hombre.
Una interlocución. A ver, para que el ciclismo vaya para adelante, lo primero que tenemos que hacer es darle libertad a la televisión. En referente a cómo veo el panorama para hacer el relevo generacional a los actuales Valverde y compañía, pues he tenido la suerte de pasar por 2-3 años, es decir, la promoción de ciclistas nacidos en el 95, 96, 97. De esos 3 años, verás como muchos de ellos llegan al panorama profesional. Hay muy buenos ciclistas en esos 3 años de nacimiento.
Eso es buena noticia.
Sí, bastante. Y además andan muy bien, pero en todas las modalidades, ¿eh? En todas las modalidades. Yo los he estado siguiendo en campeonatos de España, en campeonatos internacionales disputados aquí en España, y da gusto verlos el cómo ruedan por la carretera.
Pues muy bien, esperamos ver a esos jóvenes corredores dentro de poco por las carreras más importantes del calendario internacional y nacional del ciclismo. Ha sido un placer tenerte aquí, José, y te deseo toda suerte del mundo, Albert y yo, te deseamos toda suerte del mundo con tu proyecto del Club Ciclista.
Que es un proyecto que se inicia este año y esperemos que se consolide y dure mucho tiempo.
Ojalá sea así.
Muchas gracias por todo.
Adiós, José.
Venga, adiós.
Y el pasado 16 de noviembre nos dejaba a la edad de 65 años José Luis Viejo Gómez, a causa de una enfermedad que ya arrastraba desde hace años. Azuqueca de Henares fue la ciudad que le vio nacer, crecer y morir, y siempre recordará con honor y orgullo la hazaña que puso el nombre de Azuqueca de Henares, y por supuesto la de José Luis Viejo, en la larga historia del Tour de Francia. Seguro que los aficionados al ciclismo conocen lo que José Luis consiguió, pero por si acaso, aquí queremos dejar constancia de que en el año 1976, un hombre, un ciclista, se convirtió en un héroe.
Como decimos, corría el año 1976, una época en la que los españoles luchaban por abrirse hueco en el pelotón a base de garra y furia, escapada tras escapada. Muy lejos quedaban ya los primeros puestos para nuestros ciclistas, las fugas solitarias eran nuestra fuente de éxitos. Y en esos campos yermos de gloria fue donde un ciclista con mucha fuerza física, pero al que le faltaba constancia en los entrenamientos, al menos eso dicen los que le conocían, decidió atacar a falta de 160 kilómetros de meta en una etapa del Tour francés para llegar a meta con mucha, pero que mucha diferencia.
Y tanta diferencia. Pero antes de hablar de esa diferencia, creo que esta historia merece ser contada desde el principio. Nos situamos en el Tour del 1976, un Tour al que acudió Luis Ocaña con un equipo navarro creado expresamente para que el conquense corriera los últimos años de su carrera. El equipo se llamaba Super Zeus. De sus filas se encontraba un corredor con 6 años de profesional y un palmarés muy curtido de victorias amateur, que tenía la misión de ejercer de gregario para Ocaña y, si se diera la situación, intentar alguna victoria de etapa en la escapada. La misión principal no salió todo lo bien que se esperaba, ya que Luis Ocaña acabaría en el puesto 12 de ese Tour. Pero la victoria de etapa de José Luis se dio, y tanto que se dio.
Un 6 de julio de ese año, 1976, se disputaba la undécima etapa de la Vuelta a Gala. Un recorrido desde Montecré a Manosque de 224 kilómetros. Los gallos de la carrera ya se habían visto las caras en las etapas de los Alpes y decidieron tomarse la jornada de ese 6 de julio de forma tranquila. Aquí es donde emerge la figura de un señor de la Mancha, de cuyo nombre sí que nos acordamos, a lomos de su bicicleta, sin más escudo que su fortaleza mental, para lanzar un ataque de los buenos, de esos sin mirar atrás, a 160 kilómetros de meta. Nadie le pudo seguir.
Así que, con 160 kilómetros por delante, José Luis Viejo fue abriendo hueco, y más hueco, llevando la diferencia a los 5, 10, 15 minutos, hasta que con más de 20 minutos por encima del pelotón, José Luis pudo pasearse los últimos kilómetros sabiéndose ganador de la etapa. Y ahora sí, José Luis Viejo Gómez entró en meta tras 6 horas de carrera. Se sentó, descansó, se tomó un café y esperó 22 minutos y 50 segundos a que los primeros ciclistas del pelotón cruzaran la línea de meta.
Con estos 22 minutos y 50 segundos, José Luis Viejo consiguió la victoria de etapa con mayor diferencia al segundo clasificado de la carrera. Un récord que se encuentra todavía imbatido y no tiene pinta de que podamos ver algún ciclista en estos días romperlo.
Y he aquí nuestro pequeño homenaje a José Luis Viejo Gómez, un héroe español, un Quijote que sin Sancho escribió su nombre en la historia de este deporte tan apasionante. Vamos al cierre. Y la semana que viene volveremos con más ciclismo en A la Cola del Pelotón. Si interesa la movilidad, estaremos preparando un debate sobre movilidad con los colectivos ciclistas de la provincia y con la Dirección General de Tráfico. Y sobre todo, mucho barro. Así que, Albert, nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Libros viejos y una gesta que se asoma en el...